La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Fondo musical de Miriam Makeba, el Pata Pata. Comenzamos hoy nuestra primera emisión del segundo semestre de 2021 en su programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con varias noticias, entre ellas la noticia principal que el señor ministro de Hacienda, doctor José Manuel Restrepo, invitado experto hoy a nuestro programa, ¿sí?, estará a las 2 de la tarde, 2 horas después de que esté hablando con nosotros y que haya compartido con nosotros. Desde luego le dirá al país cómo será el contenido de lo que va a presentar como proyecto de reforma tributaria al Congreso de la República en el primer día de sesiones ordinarias de esta segunda legislatura del año, el próximo 20 de julio de 2021. Igualmente tenemos que en Colombia dos precios muy sensibles a la dieta de los colombianos, el pollo y el huevo, está subido por las nubes y mucho tiene que ver la devaluación del peso colombiano. Ojo con eso. Mucho tiene que ver la devaluación del peso colombiano, tema que hemos venido insistiendo en impacto económico que no sentimos que tenga un control adecuado en los órganos de control, y hay que tomarle mucha atención a eso, porque el precio de estos dos productos sensibles para la canasta familiar de los colombianos está por las nubes por diversas razones, entre ellas una, la de que se murieron aproximadamente 14 millones de gallinas en el contexto y escenario de lo que fueron las consecuencias de las protestas en días pasados, y también desde luego al incremento en más de un 104% en el costo de los insumos que viene produciendo desde luego esa doble presentación de la devaluación, el crecimiento de las materias primas y desde luego el de los insumos en el mercado internacional. Sobre esos puntos incluso estaremos hablando con el ministro de Hacienda dentro de poco. Él va a estar con nosotros acá. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes entre 11 y 12 meridiano, con toda la actualidad financiera y hacendística en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me puede encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos, Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Fondo musical de Dua Lipa, iniciamos nuestras noticias de economía global a tu alcance. En el editorial que hoy vamos a hacer, recogemos varias reflexiones que hemos venido haciendo sobre la actualidad hacendística en redes sociales. Y una de ellas, indiscutiblemente, que tiene mayor peso y razón de ser en estos días, es la del incremento del precio del petróleo Brent, que está hoy en una valoración de 75.12 dólares. Impresionante el precio del petróleo. Y les voy a decir, ha aumentado en el 51%. Tomen atenta nota, mis apreciados ciberoyentes. En el 51% ha subido en promedio en el año 2021. Vamos a mirar de qué manera este aumento en el precio del petróleo le conviene a la economía colombiana, ¿sí? Y qué otros efectos podemos relacionar sobre las circunstancias que este comportamiento de un bien tan sensible en nuestra economía puede producir en varias áreas. Iniciemos. Recordemos que el año pasado, para estas épocas, el precio del petróleo apenas comenzaba a levantarse. Hubo momentos en que, por cuenta de la pandemia, la caída de la demanda que se presentó el año pasado, en el 2020, y las tensiones políticas que se produjeron el año pasado, todo el tema de la crisis genera tensiones también, ¿sí? Llegaron a un punto en que los precios del petróleo disminuyeron tanto que tocó cerrar campos de explotación y de exploración, y se detuvo mucho la producción en muchas partes del universo. Eso no fue ajeno a Colombia. Pero después, ya con miras a la recuperación que se comenzó a dar a Colombia, se comenzó a dar en Colombia después de que se presentaron muchísimos errores y equívocos en el manejo de la pandemia, en el sentido de que se prolongó por mucho tiempo el autoparo de la economía que se hicieron institucionalmente a nivel nacional y a nivel distrital, las autoridades del Poder Ejecutivo con medidas de policía con medidas de policía que mantenían a las personas básicamente encerradas e incluso a muchos de los sectores económicos también a espera de una orden del Estado para poder empezar, pues generaron circunstancias en las que estábamos decreciendo a unos ritmos tremendísimos en el mes de abril, en el mes de mayo, y pues ya comenzando junio y julio ya se comenzaban a sentir las cosas, y en septiembre desde luego ya comienza a abrirse un poco más la economía y comienza desde octubre a mirarse ya un poco de mejoramiento de todas las circunstancias negativas que habían sucedido, pero desde luego esa manera de volver a abrir la economía nuevamente de manera gradual no iba a responder a los puntos tan culminantes de cierre que se dieron el año pasado, que afectaron negativamente el producto, y finalmente se cierra con un menos 6.8% de crecimiento. A partir de este año, el precio del petróleo, ya con la perspectiva de que había una ruta para la vacunación, y que la vacunación iba a ser una parte esencial del fundamento de la política económica, tan es que el actual ministro de Hacienda toma dos puntos muy interesantes para ver el comportamiento a veces de su optimismo, y es el del Plan Nacional de Vacunación y la misma resiliencia de la economía. Yo siempre he insistido que en Colombia ha habido más resiliencia empresarial que administradores de lo público acertados en los últimos tiempos, ¿sí? Y desde luego ese punto lo toma el doctor José Manuel, con quien estaremos acá en unos instantes, y desde luego comienza a ser, pese a que se estaba promoviendo ese proyecto de reforma tributaria tan complicado, que terminó siendo pues devuelto, recogido y sacado de la esfera del tratamiento como proyecto de reforma tributaria, y que en el entretanto generó todo este problema de paros, pues también desde luego lo que venía trascendiendo con todo ello era que a nivel internacional el precio del petróleo venía aumentando, y venía aumentando por varias situaciones de las cuales quiero que nuestro público, nuestros ciberoyentes, la comunidad académica, quienes nos escuchan a nivel internacional en países como Suecia, como Noruega, como Holanda, como Japón, Singapur, India, Estados Unidos y otros colombianos que se encuentran por allá, si nos escuchan, quiero que tomen nota de todo esto, al igual en Colombia, todo el país, especial gratitud a Washington, Distrito Capital, que es el segundo sitio donde más me escuchan. Primero Bogotá, después Washington DC, y en tercer lugar pues está la ciudad de Barranquilla, Cali, Medellín, en fin. Estamos produciendo y seguiremos produciendo para ustedes la actualidad económica, y para ustedes van estos datos. Una de las causas principales de la baja, de la subida de los precios del petróleo, son los bajos inventarios del mismo en Estados Unidos, ¿sí? Hay un incremento continuo del petróleo Brent este año, no ha dejado de bajar, ¿sí? Y en este momento hay expectativas de qué pasará con el precio del petróleo, si subirá o bajará. Eso depende de lo siguiente: hay una organización de países exportadores de petróleo, OPEP, ¿sí?, quienes decidirán si manejarán las existencias como están ahí un poquito de alguna manera retenidas de acuerdo a lo que han venido decantando en el tiempo en materia de consensos con estos países que conforman esta organización, o si antes por el contrario de la OPEP, que han permitido que los mismos suban, ellos deciden soltar la rienda un poco, deciden soltar la rienda un poco para que los precios del petróleo vuelvan a bajar. Entonces, esperamos un poco a ver qué sucede con esa decisión de la OPEP, ¿sí? Pero también quiero recordarles algo, ¿sí? El petróleo y el gas, que son bien que nosotros producimos, y desde luego producimos bien, no podemos considerarnos tampoco un país a la vanguardia en la producción petrolera, ¿no? Pero producimos y exportamos petróleos, y los ingresos de nosotros en mucho también dependen de ello. De cierto, el año pasado, cuando se bajaron ingresos y la economía decreció, se debió a que veníamos produciendo casi 1 millón de barriles y hoy estamos produciendo 700.000 barriles. Desde luego eso baja los ingresos, ¿sí? Y esa, pues, esa también es otra de las causas por las cuales se bajó el recaudo en materia tributaria en el país. Desde luego el producto que hoy más exportamos, bajar en cantidad y bajar en precio, indiscutiblemente genera una sensibilidad muy alta en este sector, y por eso hoy es muy importante, y estaremos hablando con el ministro de Hacienda sobre ese tema. Al igual, quiero decirles una cosa: el ministro de Hacienda ha sido cauto y ha dejado en el marco fiscal de mediano plazo el precio del petróleo en $62. Sin embargo, estando a $75, todavía él piensa y dice que el promedio se va a comportar así y el otro año. Y acuérdense ustedes que el presupuesto que él va a presentar es el presupuesto del año entrante, y se calcula hoy, pero en realidad es para aplicación del año siguiente. Entonces, hoy día podemos tener el precio a $75, pero vamos a ver qué pasa con la decisión de la OPEP. Entonces, el ministro se mantiene ahí, pero si esto subiera, si el precio del petróleo, discúlpenme, se mantuviera estable el precio del petróleo, si el precio del petróleo se mantuviera estable, entonces lo que tendríamos nosotros es que podría estar recaudándose por esta vía aproximadamente 5 billones de pesos más. Esa sería una muy buena noticia, pero todo depende de las decisiones de este tipo de países. Igualmente, hay una discusión a nivel nacional que es supremamente importante en estos días, y es que viene subiendo el precio de dos bienes primarios, ¿sí?, que son de alta sensibilidad para la canasta familiar, y es el precio de los pollos y los huevos, como lo decíamos al inicio de la presentación de nuestro programa, ¿sí? Es un tema en el que ya se comienza a ver que si no hay un buen control de la tasa de cambio en el país, la alta devaluación se puede convertir en una espada de Damocles para muchos de los productos agropecuarios que producimos. Porque cuando vayamos a comprar y nosotros dependemos en mucho para producir estos productos como el pollo y otros, dependemos en mucho de la importación de esos insumos, ¿sí? Y esos insumos están, además de que están altos en el escenario internacional los precios, la devaluación los hace comparativamente más caros, y han llevado a que en el caso del huevo, de los pollos y el huevo, se produzca hasta un incremento del 100.4% en el costo de estos insumos. Desde luego, en economía no hay almuerzo gratis y los costos de estos dos bienes se manifiestan finalmente en el crecimiento del precio. ¿Sí? En el escenario internacional viene insistiendo un cacao en materia local, pero este es un gran empresario internacional igual, el señor Warren Buffett, ¿sí? Viene sosteniendo que uno de los problemas sustanciales de la economía a nivel mundial va a ser la inflación, y es la inflación, y viene llamando mucha atención sobre ese efecto. En Colombia, nosotros diríamos que tenemos bien manejada la inflación, ¿sí? Que el año pasado, desde luego, tuvo un incremento de 1.67 que responde inmediatamente a toda la reacción de la caída del Producto Interno Bruto. Pero este año, desde luego, como viene la recuperación y viene desde un punto tan bajo, ¿sí? Cualquier situación se va a manifestar también en un incremento en los precios, porque una economía se sostiene por lo que es el precio, y el precio igual al costo más la ganancia. Entonces, siempre tendrá que tener efectos positivos, y cuando estaba tan abajo, tiene que verse de alguna manera reflejado el rebote, y se ve en los precios. Y en materia de precios, y por situaciones como las que estamos diciendo, en materia de precios, hasta ahora tenemos un nivel de precios manejado aceptablemente, con un crecimiento del 3.63%, que todavía está en el rango meta, del Banco de la República. Pero a medida que pasan cosas como esta, como las del pollo, como la de los huevos, y quizás de pronto vengan otras, porque también hubo mucha mercancía que no pudo salir y en la cual también se ocasionaron daños, eso nos iremos enterando a medida que se vayan dando, desde luego, las noticias al respecto. Podrían presentarse el crecimiento de otros precios además. Entonces, ya la inflación sería una de las variables que tocaría mirar con mucho cuidado. Primero, porque hay un empresario de la más alta credibilidad a nivel mundial y de mucho peso e influencia, que viene sosteniendo que la mayor crisis de la economía, ahora en tiempos de pandemia y pospandemia, va a ser la inflación, y parece que ya está comenzando a que esas predicciones, soportada en su experiencia, estén mostrándose en la realidad, al menos en nuestro país, en esta parte. Pero digamos que no solamente ahí tiene que ver los buenos planteamientos de los que nos habla Warren Buffett, sino también tiene que ver indiscutiblemente con el comportamiento de la tasa de cambio. En Colombia, y va a ser una de las preguntas que más tarde le formularemos ya para finalizar al doctor José Manuel Restrepo, porque para ustedes no es un secreto, ¿sí? Para ustedes no es un secreto que en este programa hemos insistido constantemente desde el año pasado que no corre en la misma dirección, ¿sí? La devaluación de la tasa de cambio con las reacciones normales que esta debe tener en el mercado. Entonces, cuando el precio del petróleo se va subiendo de tal manera, ¿sí? Desde luego, el dólar debe perder su valor, ¿sí? Y generalmente lo pierde. Y aquí está sucediendo lo contrario. El precio del petróleo está subiendo constantemente y nuestro dólar está reaccionando de manera inversa. ¿Cómo de manera inversa? Subiendo en vez de bajar, ¿sí? Entonces, nosotros, en vez de que la divisa dólar baje por esto, nosotros consideramos que vale más. Y entonces ahí no hay una estrecha relación con los fundamentales de la economía. No la hay, no la hay. Y a eso tiene que prestarle mucha atención el Banco de la República, porque no se está presentando una relación correcta de respuesta del mercado ahí. Y en realidad la devaluación combinada al efecto que los precios de los commodities y los insumos a nivel internacional están adquiriendo hacia arriba, viene perjudicando ostensiblemente a la economía colombiana con aumentos de costos de producción y con algo supremamente delicado. Es que se está convirtiendo algo que ha sido constantemente bien manejado en Colombia, sobre el cual tenemos un patrimonio importante después de la Constitución del 91, que ha sido el buen manejo del control de la moneda, se estaría convirtiendo hoy en una situación que comienza a tener visos de señales de que hay que colocarle alarmas para manejar mejor ese control. Porque el no estar controlando la tasa de cambio como debe ser, está originando devaluación que ya comienza a producir efectos reales en bienes que son sensibles para la economía. Es decir, lo que nosotros venimos advirtiendo hace más de un año en este programa se está comenzando a dar. Y desde luego ya en este momento reporta incluso coincidencias con los planteamientos que solo hasta ahora saca una persona de tan alta prestancia como empresario como lo es Warren Buffett. Entonces, señores, de esta manera y desde luego siempre teniendo nosotros en nuestros comentarios y en nuestras reflexiones, toda la seriedad, objetividad del análisis de académico de la realidad económica y hacendística del país, vemos que hay que echarle una mirada al control de la tasa de cambio para que este no se vaya a convertir desde luego en uno de los puntos de desorden en materia de algo que ha sido muy bien controlado, muy bien manejado en todo este tiempo, que es desde luego el control persuasivo de la moneda, porque el Banco de la República no controla la inflación. La inflación la controla todo el Estado con la expedición de sus políticas a nivel nacional e internacional. Y lo otro hay que tener en cuenta, el precio del petróleo está subiendo, ¿sí? Y la producción en Colombia aún no levanta, tenemos 72 mil barriles menos de lo que el ministro de Hacienda tiene en el marco fiscal de mediano plazo, pero esperamos que el año entrante mejore más. Y desde luego yo veo eso más como una oportunidad, porque veo el manejo del Ministerio de Hacienda muy, muy claro en ese punto, pero que puede darle una venida de recursos muy importantes al efecto. Damos la bienvenida a Juliana a nuestra mesa en el día de hoy y en unos próximos momentos a nuestro ministro que ya está con nosotros. Con esto termino mi exposición. Nelson, usted tiene la palabra para entrar con nuestro gran invitado especial, que no es invitado, es básicamente, y así lo consideramos los que tenemos corazón rosarista, dueño de caso, porque no dejaremos de recordarlo como rector de esta universidad, que fue doctor José Manuel. Ya nos vemos un segundo, vamos al cambio y ya nos vemos, ministro.
Siempre al día en el mundo económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
11 de la mañana, 30 minutos. Damos la bienvenida a nuestro ministro de Hacienda, doctor José Manuel Restrepo, de la cosecha rosarista, y que con orgullo dice su universidad. Aquí lo tenemos como ministro en este programa que siempre privilegia como tema central el que usted maneja en su cartera, y además le damos gracias completamente por tener el privilegio de contar en este día tan especial para Colombia, que es el de presentar los resultados de esa gran concertación nacional que usted ha hecho para un nuevo proyecto de reforma tributaria aquí en esta su casa. Bienvenido, ministro, muy buenos días. Le saludamos nosotros y toda la ciberaudiencia de U Rosario Radio.
Un saludo muy especial, Henry, a ti, también a todos los oyentes de U Rosario Radio, Nelson también. Bueno, y a todos ustedes, muy complacido de estar en casa. Creo que es muy valioso el poder dialogar con cada uno de los aquí presentes. Y bueno, veo también estudiantes, así que también un saludo especial.
Muy bien. Gracias, ministro. Y vamos a iniciar entonces con nuestra primera pregunta. Hoy presenta usted ante el país un proyecto de reforma tributaria que ha tenido ese compromiso que usted hizo desde un principio, que fue el de lograr una concertación a nivel nacional y territorial, sin dejar a ningún sector por fuera, incluido los gremios, ¿sí? Eso lo llevó a usted a un resultado final que, consensuado, lo conduce a presentar una propuesta en la que se propulsa una iniciativa de inversión social, en la cual se proponen también lograr el crecimiento, la estabilidad social y la estabilidad fiscal. Tenga la amabilidad, señor ministro, comparta con nosotros e ilústrenos con su suficiencia en estos temas los principales aspectos en que se fundamentará este concertado proyecto de reforma tributaria que usted también le difundirá hoy a todos los colombianos a partir de las 2 de la tarde.
Bueno, tal vez lo primero, apreciado Henry y todos los oyentes, es muy importante que entendamos la realidad que estamos viviendo. La realidad de un país que enfrenta el impacto aún de una pandemia, la realidad de miles, millones de personas vulnerables que se han visto afectadas como resultado del impacto de esa pandemia y que perdieron su empleo, que no tienen el ingreso con el cual comprar su mercadito, que tienen dificultades también para atender las necesidades de liquidez porque tienen una microempresa, y eso enfrenta problemas. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que, con un sentido empático, entender que el país de hoy es un país que ha sufrido mucho y que ese sufrimiento merece ser atendido con cuidado. De la mano de eso, pues enfrentamos también otra realidad inevitable, inocultable. Después de haber tenido el mejor año en la historia económica reciente del país, con el crecimiento más alto comparativamente con economías de su tamaño en toda América Latina, donde teníamos además el resultado del déficit fiscal el mejor de todos en 8 años, donde teníamos además superávit fiscal primario, donde los sectores iban creciendo a cifras récord. Yo recuerdo enero, febrero del 2020, en donde la economía crecía más del 4%. Y entonces, después de ese gran momento, llega semejante pandemia, y hay necesidad de invertir billones de recursos para atender el impacto y mitigar el impacto de esa pandemia. Y eso no ha sido menor. Vacunación, pruebas, esfuerzos de apoyo a los más vulnerables, giros extraordinarios, esfuerzos en líneas de garantía en crédito, subsidios a la nómina, subsidios en servicios públicos. 11% del Producto Interno Bruto tuvimos que invertir dentro y fuera de presupuesto para ese propósito. Y eso nos llevó a que, cerrando el 20, pues el déficit fiscal se multiplicara más que por 3, a que la deuda pública creciese 15 puntos porcentuales, a que el crecimiento de la economía cayera al 6.8%, a que se destruyeran millones de empleos. Y sí, esto ha sido, o ha podido ser, mucho peor si no hubiéramos intervenido. Miren, si no se hubieran hecho estas políticas contracíclicas, Colombia hubiera tenido una pobreza 50% superior a la que tiene hoy en día. Extrema, pobreza extrema. Si no se hubiera intervenido, estaríamos como en abril de 2020 con 5.4 millones de nuevos desempleados, cuando en el último mes ya es 1.5. O sea, se recuperaron 4 millones de empleos. Si no hubiéramos intervenido, no hubiéramos tenido ese resultado magnífico de que Colombia, comparativamente con otros países de América Latina, fue el único que tuvo flujos netos de capital positivos, positivos, por encima de los demás países. Pero claro, esto tiene un costo. Esto nadie lo niega, tiene un costo. El déficit fiscal creciendo tiene un costo. La deuda pública creciendo tiene un costo. Por eso se necesita un proyecto que tenga en consideración esa balanza. El corazón, lo social. La empatía con el que es vulnerable, con el que se ha visto afectado, con el que ha sufrido. Pero simultáneamente, un esfuerzo para generar ingresos que permitan que la economía tenga una sostenibilidad de sus finanzas públicas. Porque de no hacerlo, la deuda pública va a seguir creciendo. Y si la deuda pública sigue creciendo, no hay cómo detenerla. Se vuelve una bola de nieve. Y cuando eso sucede, pues simplemente los mercados internacionales no tienen credibilidad por el país. Y Colombia ha sido un país que, a pesar de todas sus dificultades, tiene credibilidad en los mercados. Hace poco estuvimos en los Estados Unidos, una semana ya, y veíamos todavía el interés de los inversionistas por Colombia, por invertir, por financiarnos, por seguir haciendo negocios. Y eso es una buena noticia, que a pesar de todo nos creen, claro, porque está en marcha una iniciativa que había que construir por consenso. Algunos podrán decir, pero ¿para qué se pone a construir eso por consenso? ¿Para qué pierde el tiempo? Hombre, yo no creo que sea perder el tiempo. Yo creo que aquí hay que dialogar, hay que tener la capacidad de no quedarnos en la orilla del puente, sino de pronto recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos comunes de empleo, de educación superior gratuita, de micro y pequeño empresario, de respuesta a la informalidad. Entonces, la construcción de consensos tiene ese propósito. Dicho de otra manera, apreciado Henry, tenía el propósito de inyectarle una dosis de grandeza a esta problemática. Y ahí estamos, no hemos terminado, pero hicimos la tarea, hicimos el esfuerzo, y el consenso no significa unanimismo. Habrán personas que no les guste, que les parezca que ha debido ser más, que ha debido ser menos, que con esto sí, con esto no. Pero creo que la iniciativa que seguramente se presentará hoy al país es una iniciativa que más o menos recoge lo que la mayoría está dispuesto, la mayoría está dispuesto a reconocer y aceptar, siempre con un derrotero. No se afectan a las clases vulnerables y no se afectan a las clases medias, porque todavía son vulnerables. Ese ha sido el propósito de este camino, apreciado Henry.
Muchas gracias, ministro. A propósito del tema que venimos hablando y de la importancia que siempre adquirió, dado el escenario en el que usted toma posesión del cargo, y como usted lo dice siempre en esa expresión clara y transparente, hemos observado que en el desarrollo de los foros regionales de la reforma tributaria y en la conciliación con algunos gremios, usted ha expresado a manera de algunas conclusiones parciales que acudiría a la aplicación de alguna parte de los planteamientos de los gremios empresariales. ¿Cuáles serían esos planteamientos específicamente de los gremios empresariales que usted acogería para efectos de esta nueva propuesta de reforma tributaria para el país, apreciado ministro?
No solo de los gremios empresariales, yo me he reunido con empresarios, con gremios empresariales, me he reunido también con estudiantes universitarios, y todos ellos coinciden en que la reforma tiene que tener, por la vía del ejemplo, unas fuentes de financiación claves. Uno, austeridad en el gasto público. Esto tiene que tener un componente de compromiso del gobierno central en ser austero en el gasto público. Dos, luchar contra esa expresión de la corrupción en las finanzas públicas que se llama la evasión fiscal. Luchar a fondo contra la evasión fiscal. Y créanme que lo estamos haciendo. Llevamos un recaudo en este momento por evasión fiscal de aproximadamente del orden de unos 8 billones de pesos a junio. O sea, esto se puede dar un resultado. Y también ellos han dicho, con sentido solidario, levantando la mano y diciendo, como algo atípico, porque esto no está sucediendo en ningún otro país de América Latina ni del mundo. Nosotros como sector empresarial decimos, esos beneficios que de pronto íbamos a tener derivado de la ley de crecimiento en 2019, pues desmontemos algunos de ellos y contribuyamos al propósito social, contribuyamos al propósito de estabilidad fiscal. Y entonces uno puede pensar en instrumentos como el desmonte de ese beneficio que iba a llegar a ser del 100% descuento en el ICA, en el impuesto de renta. O puede uno, y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué importa? Pues eso vale 3.8 billones de pesos. O sea, vale.
Así es.
O desmontar la disminución que se tenía previsto en el impuesto de renta y eventualmente tener un impuesto de renta distinto. Y ahí estamos hablando de por lo menos 6.7 billones de pesos. Entonces, fíjese usted que con sentido solidario, ahí hay un compromiso para aportarle a este momento de país y poder de esa manera dar una respuesta a las necesidades sociales, a las necesidades fiscales y a las necesidades de atención de las finanzas públicas. Pero fíjese usted que los gremios también han sido claros. También decimos, los gremios, y lo han dicho abiertamente, y los empresarios, conciencia total de que la prioridad, de que el corazón de esta iniciativa, de que el alma de esta iniciativa sea lo social. Y que lo social incluye cómo atender a los jóvenes. Jóvenes que uno los entiende. Tienen heridas en su... frustraciones que se han derivado del impacto también de la pandemia y de pronto de temas que venían de tiempo atrás. De no tener acceso a la educación superior. De no tener una oportunidad laboral. O también aparecen las heridas del micro, del pequeño empresario que dice yo tengo una problemática difícil y es que sigo afectado en caja, en mi liquidez, porque a pesar de todo, a pesar de la reactivación que se ha venido dando, todavía para mí no es suficiente, no me da. O también al informal, a la mujer, madre, cabeza de familia, cuya familia vive de una renta, así sea complementaria a lo que recibe en su trabajo, en su actividad que realice. Y eso significa que hay que darle una continuidad a algunos de estos programas sociales porque la gente no aguanta. Para muchos es la posibilidad de comer o no comer. Entonces se necesita una continuidad de programas como Ingreso Solidario. Pues los empresarios han dicho, somos conscientes de eso. Y somos conscientes de que sin sostenibilidad social, sin equilibrio social, pues no va a haber crecimiento. Eso no se da. No va a haber desarrollo productivo. Entonces este es un momento atípico, en donde creo que los sectores productivos y empresariales se han comportado de manera atípica, pero positiva, propositiva, y yo siento, y solidaria, y creo que eso merece de verdad un reconocimiento.
Ministro, uno de los temas que se han reflejado en la realidad colombiana en los días recientes ha tenido que ver con la baja de calificación de dos calificadoras prestantes, que desde luego implican retos. Y pienso que usted, como en todo, se ha colocado un reto, y uno de sus retos es que en 2 años se pueda lograr un superávit fiscal primario positivo para garantizar a mediano plazo la estabilidad y reducción de la deuda pública respecto al PIB. Cuéntenos un poquito a este público académico, este reto suyo con respecto a ese propósito en 2 años.
Miren, yo creo que las agencias calificadoras de riesgo cumplen un papel muy importante en el mundo porque envían señales a los inversionistas. Las calificadoras de riesgo, pues, la verdad es que pues vieron que claro, la pandemia nos llevó a un incremento del déficit fiscal y a un incremento de la deuda pública. Y lo expresaron así. Dado ese incremento en el déficit fiscal, dado ese incremento en la deuda pública, pues tomamos la decisión de modificar la calificación del país. Y obvio, pues eso implica un desafío gigantesco para nosotros. ¿Cómo recuperar esos grados de calificación? De todas maneras, y a pesar de eso, es curioso, pero Colombia sigue siendo un país atractivo para el inversionista. Miren, abril, mayo, junio, nosotros recibimos 10.7 billones de financiación internacional. O sea, el mundo sigue creyendo en Colombia. Yo creo que el mundo se ha dado cuenta que Colombia está haciendo un esfuerzo sobrehumano por atender el impacto de la pandemia y que eso llevó a ese resultado en déficit y en deuda pública. lo cual no significa que no tengamos un reto, claro que lo tenemos, y por eso estamos presentando esta ley de inversión social, porque el reto sigue allí vigente, y Colombia no es un país que ha tenido nunca en su historia default, y no vamos a tenerlo. Tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. Pero para eso necesitamos ingresos. Entonces, lo que esto implica es, yo diría que varios desafíos. El desafío de la reactivación y el crecimiento. Y ahí es donde vienen las buenas noticias. Yo estimé en el marco fiscal de mediano plazo un crecimiento del 6%. Y la verdad es que es un crecimiento muy prudente el que tenemos, una expectativa muy prudente. Usted acaba de ver hoy, entidades están estimando 8, 7.6 OSD, más de 6.5, incluso algunas de estas calificadoras de riesgo. Para muchos, Colombia va a crecer mucho más que los 6% que nosotros estamos estimando. Y eso sería una buena noticia. Yo creo que esa sería la mejor noticia posible. De la misma manera, creo que en ese desafío del crecimiento hay que ser absolutamente consciente de que hay que no dejar sectores atrás, hay que tratar de recoger sectores que se han visto muy afectados. Es el caso del sector del turismo, que todavía le cuesta trabajo su recuperación por razones obvias. Pero también somos absolutamente conscientes de que tenemos un desafío en materia de balance en cuenta corriente. El déficit de la balanza en cuenta corriente transitó del 3.4 al 3.8, aumentó, pero había bajado de mucho más del 4. ¿Y esto se logra cómo? Uno, con un mejor comportamiento en los precios de los commodities, del petróleo. El precio del petróleo en promedio, pues nosotros lo estimamos en 63, pero lo hemos visto en estos días en 74, en 75. Y esa sería otra segunda buena noticia. Si sigue así, Colombia tendrá una sorpresa positiva. Luego, lo que nosotros hemos venido diciendo es que el desafío que tenemos ahí es aumentar aún más y diversificar nuestra canasta exportadora. Hombre, Henry, y lo estamos logrando. Y yo me siento orgulloso de eso porque de alguna manera sí creo ser protagonista del resultado que hoy estamos viendo. Las exportaciones no mineras de Colombia están creciendo como nunca antes en la historia del país. Están tomando valores que nunca se habían visto. Estamos viendo micro y pequeños empresarios exportando. Yo creo que está dando un resultado una política pública de haber motivado con fábricas de internacionalización al pequeño productor, al pequeño exportador. Y siento que también esto se ha venido dando no solamente en el sector alimenticio o agroalimenticio, sino también en el sector industrial. Buena noticia. Estamos viendo además que la estrategia de nearshoring, de relocalizar empresas, da resultados y que Colombia está teniendo una participación importantísima en los mercados internacionales, especialmente el norteamericano. Las cifras de Norteamérica son cifras récord en exportación. Entonces, ahí también hay un segundo desafío. Un tercer desafío, pues es el desafío fiscal. Y es por eso que se necesita el proyecto de ley de inversión social y garantizar ingresos permanentes y que nosotros logremos reducir el déficit y lograr una senda de recuperación gradual y progresiva. Y estamos caminando en esa dirección y vamos a caminar en esa dirección y con ello lograr mejorar el balance primario y con ello reducir la deuda pública. Estamos convencidos de que ahí hay un desafío también. Esos desafíos son los que seguirán enviando un mensaje positivo en los mercados y yo creo que construirán pues, la recuperación del grado de inversión de nuestro país. No será de la noche a la mañana, porque tampoco de la noche a la mañana es que se pierde un grado de inversión. Esto ha sido el resultado del impacto fulminante de esta pandemia. Y bueno, lo que sí puede tener absolutamente claro el país es que aquí lo que no puede suceder es que solo por preocuparnos de la estabilidad fiscal descuidemos lo social. Tampoco. Hay que lograr un equilibrio entre la estabilidad social, la estabilidad fiscal y simultáneamente el crecimiento de la economía.
A propósito, ministro, David Enrique de la mesa de trabajo le tiene una pregunta precisamente sobre eso. Ya le dejamos la palabra a David Enrique para que formule la pregunta.
Perfecto. En concordancia con el punto anterior, nosotros en la mesa de trabajo le queremos preguntar, señor ministro, ¿cuál sería su posición frente al concepto de Richard Francis de Fitch Rating en el sentido en que Colombia solo recuperaría el grado de inversión hasta dentro de 7 años?
Esa es una decisión que no depende de mí. Aquí ha habido países que lo recuperan en menos tiempo y países que lo recuperan en más tiempo y países que no lo recuperan. La caída de Colombia en el grado de inversión en la calificación fue una caída de una posición. Ha habido casos como Rusia, como Brasil, más que Rusia, como Brasil y otros, en donde suelen caer no uno, sino varias posiciones. No es el caso de Colombia, de hecho incluso la caída de Colombia es con una perspectiva estable. ¿Cuánto se demore o no se demore? Pues yo no sabría decirlo. Digamos, sí, ha habido casos en donde Colombia recuperó su grado de inversión casi que después de 10 años. Y puede suceder eso, como puede suceder que no. Todo depende de esas sorpresas positivas. Es que Colombia sigue haciendo la tarea, afortunadamente. Ahora, Colombia tiene la posibilidad de operar con o sin grado de inversión, porque ha tenido en su historia años con y años sin grado de inversión, e igual sigue llegando la inversión. Pero claro, hay que recuperarla, y yo creo que el reto es de pronto ponernos nuestro reto como nación de decir, somos capaces de recuperarlo antes. ¿Por qué? Porque logramos un mejor resultado de crecimiento. ¿Por qué? Porque logramos una estabilidad fiscal. ¿O por qué? Porque logramos un mejoramiento en el déficit en cuenta corriente. Y va a depender de nosotros mismos, de estos esfuerzos de exportación, de estos esfuerzos de reactivación y crecimiento, y también de estos esfuerzos de garantizar estabilidad en las finanzas públicas.
Gracias, doctor José Manuel. Hay algo muy importante al finalizar el editorial del programa en el día de hoy, cuando usted hacía ingreso, precisamente hacía a colación al comentario del comportamiento del precio del petróleo que usted decía, y yo decía, ahí se pueden producir buenas noticias, como lo advertí ahorita, depende de las decisiones de otros. Entonces, si la OPEP decide darle salida o no al petróleo que tiene pendiente y con eso manejar la baja de los inventarios que hay en los Estados Unidos y que el precio del petróleo coja un manejo moderado. Pero amén de eso, yo sí creo que es posible que el comportamiento del precio del petróleo tenga quizás un planteamiento un poco más alto del muy cauto y moderado cálculo que ustedes hicieron en el marco fiscal de mediano plazo, que me gusta y lo comparto con usted, sí, y que le podría dar noticias a uno, en el mejor de los casos, si se sostuvieran los precios, de una cifra entre 4.7 y 5 billones de pesos, que bienvenidísimos sean en este momento. Sin embargo, además de ese punto, y estoy absolutamente de acuerdo con eso, también incluso comenté que hoy se producían 72 mil barriles menos de lo que se estimaba, pero que posiblemente el año entrante se estén produciendo 180 mil barriles más, y recordaba que el presupuesto sobre el cual va basado ese marco fiscal de mediano plazo es para el año entrante, entonces estarían las cifras acertadas. Me gustan las cifras, las comparto, y desde luego lo que quería comentarle a propósito de esto es que se ha venido presentando un proceso de devaluación bastante alto en Colombia este año, y ese proceso de devaluación podría presentar algunas contradicciones de aquí a finales de diciembre. A nivel internacional se viene considerando que la inflación va a ser un problema difícil, no solamente en Colombia, sino en muchos países, y que la devaluación ya comienza a presentar de alguna manera efectos que atados a lo que pudieron haber ocasionado por conducto del paro, la muerte de muchas aves y otro tipo de cosas, tiene hoy, por lo menos en el caso, el precio del pollo y el precio del huevo en niveles altos. ¿Qué opinión tienen en el Ministerio de Hacienda, doctor? Y de pronto aquí sí le pregunto ya como presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, el manejo de la parte cambiaria y el manejo de la parte monetaria de aquí a diciembre como una política que hay que ponerle cierto tipo de cuidado. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a eso, con respecto al manejo de la coyuntura y a lo que se mueve en el escenario internacional acerca de considerar que la inflación puede ser un problema importante y también por el crecimiento que hay en el precio de las materias primas y los insumos que podrían afectar a productos como estamos viendo en este caso del sector primario, como el precio del pollo y el precio del huevo, para cerrar con este análisis económico nuestra entrevista del día de hoy.
Importante, hay dos planteamientos allí en el camino. El primero de ellos es el planteamiento de la tasa de devaluación. Sí, la tasa de devaluación ha crecido, yo creo que en parte por muchas razones. Ustedes saben perfectamente que la tasa de devaluación crece cuando hay menor nivel de divisas, escasez de divisas. Esto tiene, digamos que varios sustentos. Un primer sustento es la manera como ha venido adoptando la política monetaria los Estados Unidos. La sola decisión, por ejemplo, de anticipar el aumento de las tasas de interés interbancarias o de interés de intervención en los Estados Unidos tiene pues, un impacto justamente sobre esa tasa de cambio, presiona la tasa de cambio al alza. En general, lo que sucede a nivel internacional tiene una presión. Yo diría que puede explicar parte de ese comportamiento. La otra parte puede estar explicado, claro, con las decisiones de grado de inversión en nuestro país, que no se dieron, es decir, que hacen que la tasa de cambio no se dé, no cambie ahorita, sino también cuando, como tú sabes, como para decirlo de una manera más elocuente, con las decisiones de los grados de inversión, pues naturalmente hay una presión sobre la tasa de cambio. Y esa presión sobre la tasa de cambio, pues la eleva. Yo debo decir que, pues esto, los mercados lo anticiparon, y como lo anticiparon, los movimientos de tasa de cambio se dieron incluso anteriores a la decisión de los grados de inversión, porque los mercados van anticipando, o sea, las decisiones. Entonces, sí, se dio un aumento en las tasas en la tasa de cambio como resultado también de eso. Por el lado de la inflación, yo diría que estamos enfrentando, pues veníamos manejando una inflación baja, sigue siendo baja. Naturalmente, en un año de reactivación puede elevarse un poco el comportamiento de inflación de precios.
Así es.
Pero realmente lo que generó el movimiento fuerte de inflación recientemente es un tema coyuntural, que es los bloqueos de las vías. Los bloqueos de las vías tienen un impacto brutal sobre los precios porque generan desaprovisionamiento, escasez de productos. Eso presiona los precios al alza temporalmente. Tenemos que evaluar con cuidado qué tanta temporalidad tiene ese movimiento o qué tan estructural es.
Así es.
Simultáneamente se han venido dando problemas de aumento de precios por los rompimientos de las cadenas de proveeduría en el mundo. Lo que sucede con el acero, por ejemplo, es un ejemplo de un problema de proveeduría en el mundo. Eso eleva los precios. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo como autoridad monetaria desde el Banco de la República y con la responsabilidad constitucional que tenemos es identificar en detalle qué tan estructural es el movimiento de precios, qué tan coyuntural es el movimiento de precios y con base en eso reaccionar y reaccionar en función de ver de qué manera nosotros podemos encontrar cuál es el mejor camino que se debe adoptar en este momento con los temas, por ejemplo, como tasa de intervención.
Perfecto. Ministro, muchísimas gracias. Como todo comienzo tiene su final, pero este no va a ser final aquí. Estaremos desde luego contando con su anuencia para tenerlo en próximos programas y de verdad todo el público, toda la universidad y la academia le presentamos la gratitud entera por el privilegio de tenerlo aquí comentando estos temas que son de alta importancia. Por mi parte, le presento un saludo de despedida en el día de hoy y le doy la oportunidad para que usted se despida de nuestro público, doctor.
Bueno, muchas gracias de verdad a ustedes por esta invitación. Me complace mucho estar aquí en esta casa, que la considero mi casa no solamente porque es de la universidad, sino porque fui protagonista de la creación de Rosario Radio.
Así es.
Y la pudimos crear pensando en que tuviera una perdurabilidad, y veo ya la perdurabilidad en el tiempo. Pero más importante, un agradecimiento, un reconocimiento también a tanto joven universitario. Yo de entrada les digo, aquí estamos con la convicción de que hay que seguir trabajando por estas futuras generaciones y creo que hay que seguir haciéndolo. No es fácil, no es un momento fácil, pero aquí estamos dando todo de sí para enfrentar el momento del país, el momento de la economía, pero sobre todo con la convicción de que se puede construir esperanza y de que hay esperanza a lo largo de este camino y de que va a haber y van a existir siempre más oportunidades para ese talento, para esa juventud y para esta nación que tanto tiene para mostrarle al mundo.
Gracias, ministro, lo despedimos y lo esperamos en una próxima ocasión.
Gracias,
Henry. Gracias. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos acompañó en el Control Master y gracias por acompañarnos y recuerden que el buen líder imprime continuidad a su crecimiento, mejoramiento humano, familiar y misional. Un abrazo y un feliz fin de semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.